5 minutos pasaron de las 10 de la mañana este viernes 5 de abril y se viene hablando de nuevo de bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Temas que siempre por ahí regresan, ¿no? Dependiendo el cambio de gobierno se va hablando de nuevo, dependiendo los candidatos que estuvieron en su momento también para la presidencia, es uno de los temas de que engloba dentro de la seguridad o inseguridad, como querramos llamarla. Y justamente para poder hablar un poquito de estos temas y también de la importancia de ir capacitándose, especializándose en distintos temas, está en nuestro estudio Alejandro Ocio, que el lunes 25 de marzo, hace poquito nada más, defendió su tesis para obtener el título de doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. Y justamente su investigación se llama Derecho Penal para Personas Menores de Edad, Sistematización desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y fue dirigida por el doctor Eduardo Luis Aguirre. Muchas gracias, Alejandro, por estar en nuestro estudio para hablar un poquito de estos temas que parece que nunca pierden actualidad, ¿no?
Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Y sí, lamentablemente no siempre en la senda correcta de cómo habría que resolver las cosas, pero sí, es un tema que es recurrente.
¿Y por qué crees que cada vez se vuelve a hablar de esto? Sobre todo por ahí cuando hay campañas electorales. Han salido desde los dos lugares en su momento, tanto Sergio Massa como Javier Milei, hablando del tema de la seguridad o del conflicto penal que tienen los menores de edad, y si no me equivoco, ambos tenían además planeado bajar la edad de imputabilidad. Sergio Massa ya venía desde hace unos años hablando de esto. ¿Por qué creen que esa es la salida? ¿Y qué opinas vos, ya que recibiste el doctorado también?
Sí, lo tengo escrito en la tesis, así que lo pueden corroborar a lo que opino. Pero más allá de lo que yo opino, yo creo que esto tiene que ver más con respuestas espasmódicas o patear para la tribuna, como se dice coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Sobre algunos fenómenos que no se quieren o no se saben abordar de manera integral y hacia dónde hay que abordarlo, ¿no? Cuando uno estudia un poco esta temática se da cuenta que bajar la edad de punibilidad, primero, está prohibido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados tienen que establecer una edad mínima de responsabilidad penal. Tampoco se llama ni edad de imputabilidad ni edad de punibilidad, como, como se suele decir, sino que el término es edad mínima de responsabilidad penal. Uh-huh. La fijada tolerablemente en el ámbito internacional es a los 14 años para el Comité de los Derechos del Niño, pero le ha dicho a la Argentina que la que tiene fijada a los 16 años no la puede retrogradar, ¿no? Porque eso implica vulnerar los derechos humanos de los niños y en particular un principio que se llama de no regresividad. Por lo tanto, si Argentina la bajara, estaría incumpliendo con ese mandato de no regresividad y poniéndose en situación de responsabilidad internacional.
¿Y por qué algunos países en América Latina tienen más baja la edad o no?
Sí, por eso, pero el principio de progresividad y la otra cara de la moneda, que es el de no regresividad, lo que impone es que a medida que va subiendo el estándar de protección de los derechos humanos, el Estado no debe regresar a instancias anteriores. Por eso es que Argentina no debería poder hacerlo desde lo formal. A ver, claro. Prácticamente se puede hacer, ¿no? Si se consigue el consenso para la aprobación en Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación, se puede bajar. Otros países lo han bajado, pues lo han vuelto a subir. Argentina ha tenido vaivenes también. De hecho, la última fijación fue en la época de la dictadura, en el año 1980. Antes estaba en 14 años, estuvo en 12, después se subió a 16. Ahora, más allá de la cuestión formal o jurídica, lo que debe saberse también es que es un error conceptual, es un error de política criminal y de política social del Estado, pero además se suele esconder o no decir que las cosas no son como se dicen, porque generalmente se maximizan. Ahora fue un hecho de una persona que está imputada en Rosario, que tiene 15 años, y pareciera que eso se puede generalizar a todo el país, ¿no? Nosotros, en el ámbito del derecho de la niñez, yo participo de un área de la Asociación Pensamiento Penal que tiene representantes de todas las provincias. Ahí siempre compartimos datos, todas las provincias tienen más o menos sus estadísticas. y la participación de personas menores de edad por debajo de 16 años no llega ni al 1% en todo el país. O sea que no es un problema para nada a resolver con la modificación de una norma de alcance general.
Ahora, argumentalmente, digamos, desde el lado de justamente del argumento opuesto, es decir, de bajar la imputabilidad, ¿no? ¿A qué se busca, digamos, a qué argumento se remiten para hablar justamente de que es posible bajar? Es decir, por un lado, lo que vos planteabas, que se desconocen pactos internacionales, pero por el otro lado, hay artilugios legales como para poder sostener una posición de esas. ¿A qué remiten?
Sí, a lo que remiten generalmente es a un abordaje deficiente de algún fenómeno criminal localizado, ¿no? Porque esto nunca pasa con un caso de La Pampa o con un caso de La Rioja o de San Juan. Pasa con casos del conurbano bonaerense o de Cava, de Rosario, a veces en Córdoba. Es decir, problemas sectorizados que tratan de que se generalice una problemática del país, porque recordemos que la ley que fija la edad mínima de responsabilidad penal es una ley nacional, es de aplicación a toda la nación. Y sin embargo, siempre los problemas son focalizados. El argumento es que pretenden resolver la inseguridad con mayor nivel de punición, ¿no? De cárcel, durante el proceso, para que la persona esté en privación de la libertad preventiva, y después con una sanción penal que sea igual a la de adultos. He escuchado ahora en estos días que se repite mucho esto de cometen delitos de adultos que sean enjuiciados como adultos. Eso, para decirlo coloquialmente, jurídicamente es una burrada, por más que alguien lo piense, ¿no?
O sea, no hay ningún artículo, en ningún código de ningún lado que diga algo así.
No, de hecho el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 24 lo desaconseja. Dice que eso va en contra de la Convención de los Derechos del Niño y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que a las personas menores de edad se las debe tratar como personas menores de edad, más allá del hecho que hayan cometido, y que eso debe generar un sistema penal específico, no se las puede equiparar a las personas mayores adultos de edad. Y de hecho Argentina tiene una condena en contra por haber hecho eso. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Mendoza y otros contra la Argentina, en la cual a cuatro personas menores de edad que habían cometido delitos se les impuso pena de prisión perpetua, y la Argentina fue condenada en el ámbito internacional porque eso no se puede hacer, y allí la Corte le dijo que en igualdad de hechos, una persona menor de edad y una mayor de edad no pueden tener la misma pena, y tampoco pueden recorrer el mismo sistema penal, tiene que ser distinto.
Bien, si por ejemplo se bajaría la edad de responsabilidad penal, como vos decís, o también para explicarlo ahora, pero digo, alguien que tenga 14, 15 años, comete un delito, como vos mencionás, ¿qué implicaría que se baje la edad? O sea, ¿qué se le haría? ¿Iría a la cárcel directamente con gente más grande? ¿Cómo sería el procedimiento y cómo es ahora también?
En primer lugar, no resolvería nada por el nivel de incidencia que tiene. Como te decía recién, de las personas de menos de 16 años de edad no llega al 1% a nivel nacional. Y de las personas que tienen entre 16 y 17 años, que hoy son relativamente punibles, pasa entre el 1 al 3% dependiendo de la zona del país en la que se analice, ¿no? De hecho, en La Pampa no hay. Tenemos el 0%. O sea que el nivel de incidencia sobre la seguridad no es como se declara, no va a tener ninguna incidencia. Sí. Algún hecho aislado lo podrá resolver con la persona presa, pero nada más. El segundo andarivel de discusiones es qué hacemos con las personas cuando están en la cárcel. Hoy el país tiene más del 50%, 70%, 80% de sobrepoblación, dependiendo en qué lugar analicemos, ¿no? De sobrepoblación carcelaria. En ese sistema carcelario pretenden introducir a las personas que cometen delitos siendo tan jóvenes. Bueno, el resultado no va a ser bueno. Será patearlo para más adelante, pero no va a ser bueno. Y lo que se habilitaría bajando la edad mínima de responsabilidad penal es la pena completa, porque actualmente por debajo de la edad de responsabilidad penal, es decir, por debajo de los 16 años, no se puede sancionar penalmente, ¿no? No quiere decir que no se haga nada, porque tienen también un sistema específico, pero no van a una cárcel con pena de prisión ejecutable. Si tienen 16 o 17 años, la pena se puede reducir en la escala de la tentativa, que es de un tercio a la mitad. Entonces, bien, las personas de 16 o 17 años podrían ser condenadas a una pena reducida.
¿Pero eso es después de los 18 o ya teniendo 16?
Y después de los 18 la pena es completa. Si el Código Penal dice de 8 a 25 años para el homicidio, esa escala es válida para las personas.
Pero, por ejemplo, tiene 16, 17 años. Decías que podía bajar
Hoy se puede, claro, reducir en la escala de la tentativa, que es de un tercio a la mitad.
Pero esas personas que están ahí condenadas o lo que sea, que tienen 16, 17 años, ¿van a la cárcel, van a un instituto no sé, específico para esa edad o a dónde? ¿Dónde son?
Sí, la ley dice que deben ser alojados en institutos específicos y con régimen especializado. Eso no siempre se cumple y no en todos los lugares se cumple. De hecho, la unidad que para esos fines está prevista en el Servicio Penitenciario Federal está en La Pampa, la unidad 30, ¿no? Para jóvenes adultos que allí permanecen hasta los 21 años y a los 21 años pasan a la cárcel de adultos o pueden continuar allí si le queda poco de pena y eso se justifica con el régimen que vienen cumpliendo. Pero sí, debieran estar en establecimientos específicos. A veces, como por ejemplo La Pampa, tiene un establecimiento específico, tiene un régimen diferenciado, tiene un sistema normativo y de operadores totalmente distinto al de adultos, ni siquiera hay policías, ¿no?, en el IPESA, en esta ciudad, pero no todas las provincias tienen esa situación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está el complejo Agote, que si uno va, lo visita, se fijan cómo son los regímenes ahí adentro, es una cárcel, nada más que hay personas menores de edad, pero es una cárcel.
Es una cárcel. Alejandro, y en función de justamente de lo que has estudiado comparativamente con otros países y también con otras provincias, ¿cómo interviene la deriva de adicciones en la producción de los delitos, en las condenas después, en los agravantes? Es decir, porque también es ya de circulación del sentido común que justamente los niveles de adicciones con los que van relacionados los delitos últimamente hacen también que todo lo que tiene que ver con recuperación y sanción, nada, se distancia cada vez más. ¿Qué podemos aportar o qué luz podemos llevar con relación a eso?
Sí, bueno, en primer lugar, el consumo problemático de sustancias, la ausencia escolar, la desintegración familiar, los amplios niveles de pobreza o de marginalidad, ¿no?, producen caldo de cultivo, como dice el Comité de los Derechos del Niño, las condiciones necesarias como para volcarse al delito, ¿no? Y el Estado tiene que actuar de manera integral en relación a todos esos aspectos. Lo que no puede privilegiar el Estado cuando aborda todos esos aspectos es el fin punitivo. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño dice permanentemente que un abordaje de esa política social del Estado dirigida a la infancia y a las adolescencias no puede contener como fin primordial el punitivo, porque eso va en contra de los estándares de la Convención. Entonces, el fin punitivo debe ser la última opción, cuando ya fracasan todo el resto de las políticas públicas. Lo segundo que hay que saber es que en el ámbito de la distribución, comercialización, ingresos, estupefacientes al país, etcétera, las personas menores de edad son el último eslabón de la cadena, ¿no? Yo escuché a un gobernador de otra provincia hace poquito decir que es necesario bajar la edad de punibilidad. Bueno, si pretenden combatir el narcotráfico dirigiéndose a los soldaditos o al último eslabón de la cadena, no van a resolver absolutamente nada. La política integral tiene que ir hacia sectores más importantes de la cadena.
¿Pero qué pasa con aquellos menores o aquellas menores que cometen un delito estando en estado de consumo, por ejemplo, o de abuso de sustancias?
Sí, hay que analizar varias cuestiones técnicas, ¿no? Una cosa es que estén en una situación de consumo y que en el momento del hecho pueda comprender o no la criminalidad del acto, porque si no puede comprender la criminalidad del acto, sea menor de edad, sea mayor de edad, no puede ser sancionado penalmente. Si puede comprender la criminalidad del acto aun cuando presente un consumo problemático, la ley de estupefacientes establece incluso un sistema de vicario, ¿no? Vicario quiere decir que pueden suplantarse las intervenciones. Puede habilitarse la pena o la sanción penal, pero también puede habilitarse la medida curativa de recuperación, ¿no?, para privilegiar la salud de esa persona en vez del fin punitivo del Estado.
Y otra vez entramos en el cuello de botella de los institutos, ¿no?
Otra vez entramos en qué hacemos con la las personas si las privamos de la libertad y para qué, o sí. en qué contexto, o en qué clase de institucionalización, porque cuando se mezcla la salud mental o los consumos problemáticos o adictivos con el delito, el Estado se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? De qué es lo que privilegia, si el abordaje social de la salud o el abordaje en términos securitizantes del delito penal.
¿Y la pandemia ha sido un problema en los más chicos y más chicas en esto? De decir, de cometer algún delito, de tener más consumo, quizás problemáticos, o este 1%, como vos mencionabas, o de 1 a 3, dependiendo el sector del país que estemos hablando, se ha mantenido durante varios años.
No, bueno, la pandemia ha transversalizado, ¿no?, y ha profundizado las problemáticas en todos los sectores, no solo en las infancias y en las adolescencias. Sí se ve más palmario en la adolescencia más que en la infancia, por la velocidad en la evolución del desarrollo humano en esa etapa, ¿no? También hay que tener en cuenta que es una etapa de aceleración, de maximización de los riesgos y de pluralidad, ¿no? Los adolescentes se mueven con pluralidad o en grupalidad más que las personas adultas. Y todo eso, en la pandemia, como fue interrumpido, claramente ha generado otros efectos y la profundización de los consumos problemáticos y de algunas otras actividades. Pero de nuevo, el Estado, como deber internacional y como deber interno, debe privilegiar el modelo de Estado social para abordar integralmente todas esas políticas y no privilegiar el fin punitivo, ¿no?
Porque, sí. ¿Y cómo? Por ejemplo, pues hemos tenido casos de última graves, no sé en qué situación penal han quedado, sobre todo adolescentes, acá en Santa Rosa, ¿no? En el área de San Juan, en el Obreros de la Construcción. Hemos tenido casos que hemos seguido, digamos, desde los medios de comunicación. ¿Cómo es ese abordaje que debería hacer el Estado, sobre todo para evitar que pase esto? Porque, por ejemplo, estamos hablando del barrio Ara San Juan o todo lo que tenga que ver con el sudeste, no solamente el barrio Ara San Juan. Pero digamos, ¿qué abordaje o en qué falló, en este caso, el Estado para poder prevenir que le pase eso a los chicos y a las chicas o para que ingresen en ese lugar tan conflictivo o sobre todo que, bueno, que pueda traer consecuencias graves?
Bueno, que existan delitos, ¿no? No hay ningún Estado que sea 100% efectivo en la prevención del delito, eso está claro, ¿no? En todos los estados del mundo hay delitos, mayores niveles, menores, intensidad distinta, etcétera. Eso, por supuesto, es un problema de que el Estado es Estado. El primer mandato de la Convención de los Derechos del Niño y de todas las normas del derecho internacional es la prevención. De hecho, Maribelov, que es la representante argentina en el comité, siempre recalca eso, ¿no? Antes de hablar de sistema penal, tenemos que hablar del sistema de protección integral de derecho, porque el primer mandato de la Convención es la prevención. Si en algún momento el Estado, por la cuestión que fuera, o desatiende o no es lo 100% efectivo que como quisiera y se comete un delito por parte de una persona menor de edad, el primer abordaje tiene que ser de corrección, ¿no? Y esa corrección se tiene que hacer de manera multiagencial y multidisciplinar. De hecho, La Pampa tiene con reciente puesta en vigencia la ley 3353, que es la que regula el procedimiento penal para personas adolescentes. Establece un sistema o un programa de justicia restaurativa para esos casos, ¿no? Donde el Estado tenga que intentar restablecer los lazos sociales que se han roto, poder diseñar las políticas públicas que puedan ser efectivas en ese barrio que vos dijiste o en el contexto en el que se hubiera producido el delito, con participación de la víctima, con participación del victimario y de su contexto, para que pueda brindar con todas las políticas públicas que tenga, y en esto se incluyen las políticas sociales, las de salud mental, las de educación, todas, para abordar no solo ese conflicto, sino que ese conflicto sirva como oportunidad para prevenir los que puedan venir después, ¿no? Y sobre todo para evitar la escalada, porque lo que suele suceder con el delito adolescente es que si en un contexto no recibe una respuesta del Estado o la respuesta del Estado es solamente punitiva, se produce una escalada, ¿no? Que es lo que ha pasado en las grandes urbes. Si yo lo único que hago es meter preso a los chicos, como no pueden estar mucho tiempo presos por la legislación de fondo, vuelven al mismo contexto, asumen ese rol desviado frente al poder penal del Estado y eso se va escalando, ¿no? Y se va ampliando. En cambio, las políticas restaurativas Hay muestras a nivel mundial que funcionan, incluso a nivel regional en otros países, mucho mejor que las estrategias punitivas. Entonces, ese es el abordaje.
Y en ese sentido, Alejandro, ¿dónde quedan los espacios de debate, intercambio y vinculación para hablar de lo que es injusto o de lo que es injusticia? Porque también estamos hablando en base a que estamos todos y todas de acuerdo, por lo menos acá en esta mesa, de que entendemos por justicia una determinada normativa y reglamento. Es decir, hace falta volver a traer el debate acerca de, bueno, de qué es considerado justo o injusto, independientemente, obviamente, de todo lo que marca y regula la Constitución, digamos.
Sí, claro, pero bueno, el valor justicia es graduable, ¿no? Y también depende de las personas, de las convicciones ideológicas, etcétera. Lo que hay que evaluar como Estado es qué respuesta se pretende dar al delito y si esa respuesta incluye integralmente otras políticas públicas que prevean de alguna manera la prevención, ¿no? Si nosotros analizamos las estadísticas, para esto hay que, siempre en política criminal o en política social hay que manejarse con estadística, porque si no uno habla de un fenómeno que no lo conoce o que dice que es de una manera y sin embargo es de otra, ¿no? Como se dice actualmente, vamos a bajar los niveles de inseguridad bajando la edad mínima de responsabilidad penal. Bueno, sepamos que si se baja va a tener incidencia en el 0,1% de todo el fenómeno criminal. Si esos son niveles de incidencia para bajar la inseguridad, bueno, va a ser poco efectiva esa ley. Ahora, después, está bien, bajamos la edad mínima de responsabilidad penal, metemos preso a ese 0,1% que hoy participa de delitos graves. ¿Qué hacemos? Porque también sabemos que a todas las personas que estamos metiendo presa actualmente en nuestro país, entre el 60 y el 80%, depende la zona geográfica de la que hablemos, reiteran el delito. Entonces, ¿para qué la bajamos? ¿Para producir mayor reiterancia del delito? Vamos a tener un fenómeno contrario al que pretendemos producir.
Esto es una cuestión de un sistema penitenciario que pareciera que no funciona. Digo, si salen de vuelta de la cárcel y vuelven a cometer el mismo delito es porque eso que se pretende corregir no se corrigió.
Mirá, nosotros en la Defensoría Pública hace unos años, con mi director de tesis, él era defensor general, yo era defensor público, hicimos una encuesta de las personas que estaban detenidas en el sistema de adultos, que ya eran mayores de edad, y le preguntábamos si antes habían pasado por el sistema penal juvenil, y el 74% había pasado por el sistema penal juvenil. O sea que, aunque sean pocas las personas del sistema penal juvenil, si se sigue trabajando como se venía trabajando antiguamente a nivel nacional, vamos a producir ese nivel de reiterancia, que es precisamente el número que hay que bajar, ¿no? El nivel de reiterancia o de reincidencia. Y sin embargo, las políticas de justicia restaurativa, los programas de justicia restaurativa, producen precisamente lo contrario, bajan los niveles, ¿no?
¿Y los componentes del delito juvenil a qué están asociados? ¿Al robo, al asesinato, a la violación? ¿Qué indicadores, hablando justamente cuantitativamente y de números, aparecen más ligados a los sectores juveniles?
Mirá, casi el 90% a nivel nacional son delitos contra la propiedad. El resto
que acaban de poner en el centro de la escena.
El resto del porcentaje se divide y depende de las zonas, ¿no? Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en Rosario, también hay un porcentaje más bajo de delitos contra la propiedad y más alto de delitos asociados a la venta de estupefacientes o de narcomenudeo o de distribución de pequeñas cantidades de estupefacientes. Un porcentaje mínimo de ese 10% son de lesiones entre adolescentes o de personas dentro de esa franja de edad, pero siempre de personas que se conocen. Ahí hay un estudio de la Corte Suprema cuando estaba Zaffaroni que hacía estadística y más del 80% de los casos de lesiones o homicidios por parte de personas adolescentes es de gente que se conoce, ¿no? Él decía como disputas territoriales entre las bandas. No es de adolescentes como se muestra o se pretende mostrar, que salen a cazar víctimas y matan a gente en cualquier lugar, ¿no? Al menos las estadísticas no daban muestra de ese fenómeno.
Y en cuanto a género, desde la perspectiva de género, ¿qué dicen esos números?
Bueno, últimamente también lo dice, la política criminal va variando en función de los casos que se tramitan, ¿no? Que los poderes judiciales tramitan. Y en los últimos años se está viendo una mayor representación de delitos de índole sexual y delitos de género, ¿no? Violencia en las parejas adolescentes y agresiones sexuales o al menos relaciones sexuales no consentidas.
¿Porque se denuncia más o
por qué? Sí, claro.
Tiene que ver ahí, bueno, ahí la prevención y promoción de derechos justamente tiene una valoración positiva,
sí,
en
claro,
todo caso.
Sí.
Y también en adolescentes que cometen, o más chiquitos todavía, uh-huh, que cometen delitos, ¿es más hombres o más mujeres o está igualada?
No, mirá, tanto en niveles de adultos como de personas adolescentes, más del 95% de las personas criminalizadas, no quiere decir que,
sí,
no cometan delitos,
claro,
pero las criminalizadas son varones.
¿Y por qué? ¿Se sabe algo de eso?
¿Si educación, educación? ¿No?
No, claro, no sé si se habrá filtra algún estudio
psicológico. Sí, hay muchos estudios de género, no, de muchos estudios de perspectiva de género, ¿no? El patriarcado,
sí,
como paradigma, uh-huh, cultural, se materializa también desde el ámbito de la política criminal.
Uh-huh.
Generalmente se entendía que el varón cometía más cantidad de delitos porque era el que estaba fuera de la casa, y
uh-huh,
los delitos de dentro de la casa que pudiera cometer una mujer no se criminalizaban. De hecho, si uno analiza el fenómeno del narcotráfico o del transporte internacional de estupefacientes, ve muy claramente el patriarcado, porque los varones son los que deciden el comercio, los que conducen la criminalidad de las bandas, pero los que llevan el estupefaciente de un lugar al otro son las mujeres, ¿no?
Las
famosas
mulas.
Si uno va a la unidad 13 de acá del Servicio Penitenciario Federal, va a ver que están presas personas que han pasado incluso pequeñas cantidades de estupefacientes, ¿no?
Uh-huh.
Y son mujeres.
Claro.
Hablando de mujeres, nos manda un mensaje Irma al WhatsApp y dice: hola, en vez de cambiar las leyes, ¿por qué no prueba el gobierno de darles de comer? Porque no tienen edad para andar robando. El que tiene hijos o nietos de esa edad va a los clubes, a donde quieran, ¿no? A los clubes que quieran. Hagan algo preventivo, por favor, dice Irma. ¿Y qué le podés contestar en relación a cómo se está trabajando en prevención, justamente?
Sí, lo que decíamos hoy, la política integral del Estado, ¿no? De hecho, por eso ratificaba o destacaba lo que ha hecho La Pampa. La Pampa ha analizado el fenómeno incluso antes de que se agrave, porque no teníamos aquí un problema de criminalidad adolescente de gravedad. Y sin embargo, conformó una comisión donde intervinieron profesionales y agentes de todos los poderes del Estado y de organizaciones sociales y de la comunidad, ¿no?
Uh-huh.
Y durante 2 años y medio estudiamos, yo participé por la universidad en esa comisión, estudiamos una ley que se adecuara al fenómeno pampeano. Para eso tuvimos que conocer el fenómeno, uh-huh, en todos sus detalles, ¿no?
Uh-huh.
E intervenir con todos los profesionales y agencias que pudieran tener abordaje en esa situación. Creamos una ley que respetara las normas del derecho internacional, las nacionales, pero además que se adecuara a La Pampa. Se dieron 2 años para la puesta en vigencia de esta norma, y ahora en agosto del año pasado se puso en vigencia. Pero no se trató nunca como un compartimento estanco
uh-huh,
lo penal, ¿no? El que comete un delito como si fuera un delincuente, lo metemos en la cárcel y vemos qué hacemos. Sino dentro del sistema de protección integral de derechos.
Uh-huh.
Y como acá funciona muy bien el sistema de protección integral de derechos, eso ha permitido que no avance la criminalidad, que no sea grave, que pueda haber hechos de gravedad, sí, claro.
Cuando decís que funciona muy bien, ¿en qué te apoyás o qué conocés como para decir sí, funciona muy bien?
En materia preventiva de la delincuencia, porque
sí,
si no tendríamos problemáticas como tienen otras provincias que por ahí poblacionalmente o geográficamente son parecidas a La Pampa y sin embargo tienen problemáticas de mayor gravedad en términos de delictivos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el sistema de protección integral aquí, combinando educación, asistencia, como decía ahí la oyente, no solo alimenticia, sino acompañamiento familiar, la política de inserción laboral o de capacitación profesional o laboral, etcétera, junto a los sistemas contravencionales locales que generalmente uh-huh, son primeros registros de los niños o de las niñas o adolescentes que comienzan a cometer algunas acciones que pudieran estar penalizadas, ¿no? El trabajo en conjunto de todas esas áreas con las organizaciones de la comunidad, que en La Pampa tenemos organizaciones muy comprometidas con los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos colocan en esa situación, ¿no? Que
uh-huh,
tenemos un nivel muy bajo de criminalidad, pero además en ese nivel de criminalidad adolescente tenemos niveles casi inexistentes de gravedad de hechos, ¿no?
Claro.
Los podemos contar con los dedos de una mano a los hechos de gravedad,
claro,
de los últimos 10 años, no te digo ni siquiera de este año, ¿no?
¿Y cómo evaluás vos la aparición de las líneas telefónicas, ¿no? De participación ciudadana, muy entre comillas, ¿no? Una mezcla entre testigo y denunciador y preocupado por también, es decir, ¿funcionan esos mecanismos para la justicia a la hora de tener un compromiso social y comunitario con relación a la delincuencia, por ejemplo, o a la denuncia?
Sí, como decía hoy, las políticas públicas sin raíz en los territorios no funcionan o están destinadas al fracaso. Y cuando se pretende abordar de manera integral una problemática compleja como esta y que puede ser gradual e incremental, es necesario trabajar en territorio. Por eso es que el sistema penal acá en La Pampa está incluido en el sistema de protección integral, que como saben está desterritorializado, ¿no? Uh-huh. Hay unidades regionales, hay unidades locales, por lo tanto se trabaja bien en sentido personalizado, local, etcétera, en cada problemática. Y eso coadyuva a la prevención, coadyuva a evitar las escalas, y eventualmente si hay un hecho grave tener la territorialidad suficiente como para poder...
¿Se involucra más, ¿no?, la comunidad con esas líneas telefónicas o simplemente llamar anónimamente y decir esto está pasando y cierro la puerta?
No, bueno, depende de la situación, pero eso se llama técnicamente control social informal, ¿no?, en la sociología, donde la comunidad trabaja en el control social de las problemáticas que puedan ser contravenciones o delictivas. En el ámbito adolescente eso funciona muy fuerte, a veces en sentido negativo, a veces en sentido positivo. El deber del Estado es que funcione en sentido positivo. ¿Qué quiero decir en sentido negativo? Bueno, alguien en un pueblo comete delitos teniendo 13, 14 años, entonces no lo dejan juntarse con sus hijos, lo echan de la escuela, no lo dejan entrar a los clubes. Bueno, ese es el sentido negativo. Lo que debemos hacer desde el Estado es tratar de trabajar en sentido positivo e integrar a esa persona para que pueda adquirir carriles que estén alejados de lo que ha iniciado antes, ¿no?
Claro. Perfecto. Bueno, mucho para reflexionar y está súper interesante charla con Alejandro Javier Ocio, doctor en Derecho, que es recibió hace nada el título. Y justamente tu investigación se llama Derecho Penal para Personas Menores de Edad, Sistematización desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Vamos a poder tener acceso en algún momento? ¿Vas a hacer algún libro respecto a esto para que en algún lenguaje más llano podamos también aprender?
Sí, claro, por supuesto. Lo vamos a publicar cuando termine el trámite administrativo de finalización del doctorado y seguramente organizaremos jornadas o actividades para eso, sí, claro.
Espectacular. Bueno, muchas gracias, Alejandro Ocio, por acercarte acá a Radio Nacional.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Gracias.
Estás escuchando AM 730 y FM 96.